todo a ti, mi bendito Salvador. Yo lo rindo todo. Amén.
Amén.
Eso es lo menos que yo puedo hacer. Démosle un aplauso esta noche. Aleluya. Una cosa sé con seguridad, que si yo lo rindo todo a Él, Él usará para su mejor uso. Amén. No será una vida desperdiciada, no es tiempo desperdiciado. Las cosas eternas serán hechas por Él. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. Bueno estar de regreso juntos de nuevo. Amén, amén. Mi parte favorita sobre salir y visitar otros lugares, venir a casa. Esa es mi parte favorita. Amén. Si hay un lugar donde uno preferiría estar que en casa, quizás ahí es donde deberías de estar, pero en casa a donde quieres estar. No hay lugar como casa. Amén. El desenvolvimiento de la redención, parte 2, Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso por sí solo representa la redención durante las siete edades de la iglesia, correcto. Tenía los siete cuernos, que son las siete iglesias, tiene siete ojos, que eran los siete mensajeros, y luego tiene los siete espíritus de Dios, que son las siete unciones del Espíritu Santo, trajo a las edades de la iglesia. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Él puede hacer lo que Él quiera. Esto es lo que Él ha hecho. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No hay sombra de duda, no hay una posibilidad de que eso no vaya a suceder. Amén. Quiero leer una vez más de en Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No pueden numerarlos, hay más de nuestro lado. Aleluya. A la congregación de los primogénitos que están inscritos. Esto está hablando de la iglesia, de los elegidos de todas las edades reuniéndose, que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay todavía una porción que no ha sido hecha perfecta, y ese es el cambio del cuerpo. A los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿No están agradecidos por eso esta noche? Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos juntos en el tiempo del atardecer, con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios, Señor. Te amamos tanto, Señor. Cantamos cantos esta noche con un intento humano de expresarte eso a ti. Y, Señor, algunas veces se nos acaban las palabras y pareciera que las palabras son inadecuadas. Así que nos das otro lenguaje y no tenemos idea qué está siendo expresado. Pero hay una satisfacción que viene con ello. Sabemos que lo que sea que está siendo expresado está pegando la marca. Y te agradecemos, Señor, cuando se nos acaban las palabras, que tú nos das palabras. Y tú puedes orar a través nuestro. Y aún con gemidos y cosas que no pueden ser emitidas y clamas por cosas que ni siquiera sabemos de las cuales tiene necesidad y usa nuestros cuerpos para llamar en otro idioma las cosas que necesitamos. Señor, estás completamente a cargo y no dejas nada a la oportunidad. Tú nos prometiste tantas cosas, Señor, y no vas a dejar que una promesa no sea contestada. Tu palabra no regresará a ti vacía. No eres uno que usa grandes palabras rimbombantes y no cumplirlas. Señor, todo lo que prometiste harás. Estamos tan agradecidos que podemos confiar en ti, dependemos de ti completamente, encomendamos nuestras vidas completamente a ti, Señor, y decimos, lo rindo todo. Padre, simplemente pedimos que bendigas a todos y cada uno aquí esta noche, que unja nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y entendimiento, que la revelación fluya por el cuerpo a medida tu palabra es revelada a nosotros, Señor, y a medida vivificada a nosotros, que se vuelva palabra viviente. Bendice a todos ahora, Señor, y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer una de las afirmaciones que leímos esta mañana, el punto de lanzamiento aquí esta noche. El hermano Branham dice del mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, dice, noten, aquí viene, él deja el trono como intercesor, como cordero inmolado para llegar a ser un león, un rey, para traer al todo el mundo a juicio, que quienes han rechazado su mensaje, nuestro pariente redentor es el reino de todo. Todo está en sus manos y estoy contento de conocerlo. Entonces, él reclama su herencia. Eso es la iglesia, esa es su herencia. La novia, él la reclama. ¿Qué hace entonces? Él dispone de su contrincante, Satanás, lo tira al lago de fuego con todos aquellos que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. Así que vemos que el reino físico del Señor, sabemos que no viene a existencia hasta el reino milenial de Cristo y su novia, una luna de miel de 1,000 años, un reino de 1,000 años aquí en la tierra. Él es rey ahorita mismo del reino espiritual, pero hay un reino físico que estamos esperando que tu reino venga. Estamos esperando que eso entre en poder. Y hasta ese punto, el pariente redentor ya no está actuando la parte del cordero intercesor durante el milenio. Él es ahora, en el milenio, está en el papel de león que habla de juicio. Así que sabemos que hay un periodo de tiempo donde la misericordia está disponible, gracia está disponible, y sabemos que Dios es longánime. Nosotros no hubiéramos dado a la la gente tantas oportunidades como Dios se las ha dado, correcto, pero Él no está dispuesto que ninguno perezca y es longánime, y así que será absolutamente sin pregunta el día de juicio de que Dios había dado toda oportunidad a aquellos que terminan en el lago de fuego. Se les dio toda oportunidad de evitar eso, correcto, así que juicio es lo que queda cuando a uno se le ha acabado la misericordia, ha rechazado misericordia por última vez. Bueno, lo único que queda es juicio. Correcto. No es que Dios está queriendo eliminar todo o enviar a alguien al pozo, pero eso es todo lo que queda. Correcto. Es un Dios misericordioso. Y ahorita estamos viviendo bajo la misericordia y gracia de Dios, pero un día esa misericordia se habrá desaparecido para siempre para los gentiles. Así que recuerden que en Apocalipsis capítulo 5 es el león de la tribu de Judá que prevalece para tomar el libro. Y por supuesto sabemos que el libro está representando, es un símbolo simbolizando gente. Él no murió por un libro, él murió por nombres que estaban en ese libro, murió por gente. Y sus nombres son las características de ustedes, es quienes ustedes son, es lo que ustedes harán. Su nombre de acuerdo a su nuevo al nuevo nacimiento de ustedes. Así que Juan vio para ver al león de la tribu de Judá, pero en vez vio un cordero sangriento, así que todavía había misericordia y gracia que estaba siendo extendida. Y sabemos que la simbología del libro de Apocalipsis nos está mostrando que el mismo que es el cordero también es más tarde un rey. Así que simplemente cambia de vestidura, cambia su oficio, pero es el mismísimo. Y en la presente, al presente sabemos que es el Rey de los Santos espiritualmente hablando, pero todavía no está tomando su posición como Rey físico de la tierra. Él hará eso, y como vimos esta mañana, los judíos estaban esperando que hiciera eso hace 2000 años, pero dejaron de ver la palabra correctamente y ver que la escritura hablaba de un Mesías que vendría primero y luego después como rey. Él corrientemente no está sentado en su propio trono como rey, pero está sentado en un trono. Es el padre, el trono de su padre, Espíritu Dios, que es el trono de misericordia y es un trono de juicio. Y su trono en el cual él se va a sentar es el trono de David, en el cual se sentará durante el milenio, reinando al lado de su reina. Su reina compartir ese trono con él. Así que lo que necesitamos reconocer es que el cuadro que vemos en Apocalipsis capítulo 5, como vimos esta mañana, es un proceso que se desenvuelve en el tiempo. No es un evento singular, no es un punto en una página, sino un proceso. Hay muchas cosas que ocurren antes de que culmine, antes de que se haya completado. Así que esa idea juvenil de aún salvación, que la salvación es un punto en el tiempo, que las iglesias nominales empujan y dicen, si das tu corazón al Señor, eso es todo. Puedes decir, fue esta hora, este minuto, este día, eso es, ha llegado. Pero no, era un proceso, correcto. Primeramente tenía que oír que había un Salvador, tenía que oír que había un Dios, tenías que ser convencido de tu pecado y luego tenías que arrepentirte de tu pecado, correcto, con un arrepentimiento y sigues eso con un bautismo del nombre del Señor Jesucristo. Tenías que aprender estas cosas, alguien tenía que enseñarse, alguien tenía que decirse. Así que no era un instante en el tiempo, era un proceso. Tal vez fue culminado con tu bautismo en agua, lo que sea. Pero no puedes apuntar a ninguna cosa singular y decir eso fue un proceso, correcto. Así que aún nuestra básica salvación es un proceso, el nacimiento es un proceso, correcto. Eres justificado, salvado, justificado, y luego hay un proceso de santificación que ocurre. Eres limpiado para que se pueda ser puesto en servicio, pero luego su espíritu viene y vivifica ese gene que está abajo en tu alma, te vuelves una nueva criatura en Cristo Jesús, correcto. Y luego su espíritu desciende a morar en ti en el bautismo del Espíritu Santo, correcto. Ese es un proceso. Y generalmente no ocurre en un día, no que no puede, pero generalmente no es así, correcto. Así que reconocemos que lo que ha ocurrido en Apocalipsis capítulo 5 es un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Él es nuestro intercesor, con tal de que hayan nombres para los cuales interceder. Y solo Él sabe cuántos nombres estaban en ese libro y quién permanece y quién va a ser el último. Nosotros no sabemos eso, correcto. Queremos asumir que pudiera ser cualquiera. Sabemos que estamos hablando de redención aquí, pero la salvación es para cualquiera, correcto. Así que en el proceso, hemos dado este ejemplo en el pasado, pero yo creo que está adecuado recordarles una vez más. Uno de ustedes tal vez fuera a ir a una excursión en las montañas aquí en las Catalinas, las Santa Catalinas, y deberías de estar de regreso un cierto día, y ese día viene y va, y al día siguiente todavía no hemos oído nada de ti. Bueno, nosotros juntaríamos un grupo, juntaríamos una partida, o notificaríamos un grupo de una manera u otra. Habría un grupo de búsqueda que fuera a buscarte. Que si fuéramos a buscarte y en el proceso nos encontráramos con alguien más que estaba perdido, alguien que estaba sin alimento, sin agua, y no tenía idea alguna dónde estaban y ninguna manera de salvarse. ¿Lo salvaríamos? Por supuesto que sí. Pero ustedes no salieron allá para salvarlos, pero la oportunidad existe y no quieres que nadie perezca, correcto. Así que cualquiera con lo que te encuentras allá que necesitaba ayuda, lo ayudas. Pero tu principal motivación es encontrar a ese que estaba perdido, que conoces, y los trae de regreso, ¿correcto? Así que eso es más o menos una analogía de aquellos que son salvos del grupo del que quiera, en comparación a aquellos que vino él a redimir, ¿correcto? Que son los nombres que estaban en ese libro, su familia, son sus hijos, son aquellos que tienen ese gene de él abajo en el alma cuando vienen a esta tierra, y él sabe quiénes son los suyos, ¿correcto? O es, si querían decir eso. Él es nuestro intercesor, con tal de que hayan nombres por los cuales interceder, no sabemos qué tan lejos puede alguien llegar. Dejen que lleguen tan lejos como puedan llegar, ¿correcto? Él se lleva a su novia en un rapto, sabemos, y él esconde en la gran cena de las bodas del Cordero, pero al mismo tiempo, durante ese tiempo, está intercediendo por los 144,000 o el remanente de Israel, hasta que los 144,000 son igualmente sanados, sellados bajo la misma obra de redención bajo la cual ustedes y yo somos sellados. Así que él no toma su trono hasta el milenio como juez. Hay misericordia terminado, la gracia terminado en ese tiempo en particular, ¿correcto? Y luego notamos que Satanás no es echado en el lago de fuego hasta después del milenio ha terminado y el gran juicio del trono blanco ha terminado. Durante el milenio sabemos que Satanás es atado por una fuerte cadena de circunstancias, ¿correcto? No una cadena física, pero una cadena de circunstancias. Él solo se le permite hacer ciertas cosas, ¿correcto? Y en cuanto a ustedes y yo se refiere, durante el milenio le vamos a decir a él y sus ángeles que se sienten y se callen. Y él va a tener que observar a los miembros de esta nueva raza hacer lo que fueron criados a hacer antes de la caída y ver que este día de reposo en el cual el Señor había entrado, saben, hace 6,000 años, ver ese día cumplido, correcto. Su día de reposo fue interrumpido, pero veremos al hombre vivir esos 1,000 años, ese día, el día que del comas, ese día morirá. Sabemos que el hombre cayó en ese día, un día con el Señor es como 1,000 años. Nadie vivió 1,000 años. Creo que 969 fue lo más que el número de años que alguien vivió por el milenio. Probará sin sombra de duda que la redención es completa, porque el hombre vivirá ese completo día, esos 1,000 años y más allá. Amén. Así que cuando los 1,000 años hayan terminado, sabemos que va a haber una batalla final. Satanás y sus ángeles serán soltados y va a haber gente que testificarán que los seres sobrenaturales en ese tiempo, periodo de tiempo, y son los tontos lo suficiente para apostar y unirse con Satanás en la última batalla, y sabemos que perderán, y luego será el gran trono del juicio del gran trono blanco, y luego Satanás y sus ángeles son echados en un lago de fuego y son destruidos. No sabemos cuánto tiempo ese lago de fuego arderá, pueden ser 1,000,000 años, pueden ser 5 minutos, no sabemos, pero sabemos que va a ser un periodo de tiempo y llegará a un fin. Y luego, entre tanto, Satanás y sus ángeles sufrirán en una forma de infierno hasta entonces. Pero la manera en que ustedes y yo hemos sido enseñados para ver esto por los teólogos, por aquellos que enseñan a las iglesias nominales de nuestro día, la manera en que hemos sido enseñados de ver esto es ver cada uno de estos eventos como eventos singulares en el tiempo, puntos en el tiempo. Y luego, todo es en un abrir y cerrar de ojos, por así decirlo. Todo es como una varita mágica que está siendo mecida sobre la gente. Y tada, presto, esto ocurre o aquello ocurre, pero aún en la naturaleza, en lo natural, todo es un proceso, ¿correcto? Crecer es un proceso, no es un punto en el tiempo, ¿correcto? Tristemente, es un proceso, ¿correcto? Hay pasos, hay cosas por las que uno pasa, así lo es con la obra de Dios. Así que, La razón por la cual los teólogos lo presentan de esta manera es porque la mente humana siempre quiere poner las cosas en términos de tiempo y luego hacer todo instantáneo. Pero la palabra de Dios no está conectada con el tiempo, ni tampoco controlada o dependiente del tiempo. No es controlada por o dependiente del tiempo. Dios existe fuera del tiempo, y así también su palabra. Y así también ustedes. Ustedes llegarán a darse cuenta de eso un día. Dios no piensa en marcos de tiempo o actúa en marcos de tiempo. Tomando el libro en Apocalipsis capítulo 5, tomar el libro es un proceso, así como el rapto es un proceso. Hay pasos involucrados en el rapto. Esta es la venida del Señor y es la toma del Señor de sus elegidos por su posesión, Él viniendo a reclamar por aquello que pagó el precio. Así que cuando Él toma el libro, Él de hecho está tomando a los redimidos de su propia sangre, porque es un libro de redención y está llamando que su reina venga y se pare a su lado. Y Él está llamando que su novia, Él está llamando que el matrimonio del Cordero y la reunión a la cena de las bodas, y no puede gobernar ella con Él hasta que esté casada con Él. Así que hay un periodo de tiempo donde hay un matrimonio que está ocurriendo, el matrimonio del Cordero. Él ha intercedido por ella por más de 2000 años, pero un día se casa con ella. Y hay un tiempo cuando ella, saben, alcanza una edad de casadera y la hace a ella digna de ser su novia y le concede estar vestida en lino blanco puro y blanco, que es la justicia de los santos. Él provee la vestidura de bodas, Él imparte a ella su propia justicia o rectitud, y en el tiempo del cambio del cuerpo Él ya no está intercediendo por ella, porque ella ahora está en términos de hablar una vez más. Ella puede hablar la palabra ella misma. Correcto. Ella cree la palabra, está de nuevo en términos de hablar como el hombre lo estuvo en el principio. Apocalipsis 19, versículo 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Así que muestra que hay un específico periodo de tiempo cuando el matrimonio ocurre. Correcto. Y su esposa se ha preparado. Ahora, realmente no podíamos prepararnos hasta esta última edad de la iglesia porque no teníamos las palabras con que estar vestido. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Bienaventurados son. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En otras palabras, así dice el Señor. Amén. Así que ese matrimonio, de hecho, está ocurriendo ahorita mismo. Ese matrimonio está aconteciendo aún mientras hablamos. Hay individuos que ya se han unido con Él. Hay aquellos que aún han de unirse con Él. Pero antes que el cambio del cuerpo ocurra, aquellos que están viviendo en este último día, cuyos nombres están escritos en ese libro, todos estarán unidos con Él. Va a haber una unión invisible del novio celestial y la novia terrenal. Ahora, ¿cómo exactamente está ocurriendo esto? Ustedes dicen: yo no veo una boda aconteciendo, hermanos Doug. El matrimonio es entre la palabra y la palabra. Amén. Es especie parecida, es naturaleza igual. Hay gente que se está uniendo, están llegando a ser uno con Cristo la palabra. Y Él está llegando a ser la misma cabeza del cuerpo, y el cuerpo está dando a la palabra la preeminencia como cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo es la palabra, y la palabra se le está dando preeminencia en el cuerpo. Y al mismísimo tiempo, esta iglesia caída, la gran ramera, ella se está entregando completamente al espíritu anticrista, que pronto llegará a ser encarnado en un hombre y será la cabeza de ese cuerpo aquí en la tierra. tanto físicamente y espiritualmente, y esta gente que se unirán bajo esa cabeza todavía están rebeldes, todavía serán rebeldes cuando se unan juntos bajo esa cabeza, pero están entrando bajo la cabeza que la gran, bajo la cual la gran ramera está. Todos cuyos nombres no están escritos en el libro entrarán bajo esa cabeza, pero al mismísimo tiempo, los elegidos, la compra de la sangre de Dios, ellos están uniendo aún a medida hablamos bajo su cabeza. Yo sé que es muy tentador ver alrededor para nosotros y decir, oh, tiene que haber una apretura y eso nos juntará a todos. Yo no estoy deshaciéndome de la apretura, va a haber presión, sabemos eso, porque va a haber una demostración y esa demostración va a ser causada por algo. Dios no payasea, Dios no solo dice, déjame mostrarme, y va a haber una presión que va a venir a la novia y esa presión va a demostrar quién ella es y quién es su Dios. Y ella harán las grandes, mayores hazañas, y ahorita mismo, y lo ha sido a lo largo del tiempo, lo siento. Déjeme simplemente decirlo. ¿Qué tan realmente te sientes? ¿Qué realmente estás tratando de decir, hermano? Me enferma que la gente diga, bueno, bendito sea Dios, qué mal que Dios tiene que forzarnos para juntarnos, pero lo va a hacer. Y luego bajaremos todas nuestras diferencias. Si no estás dispuesto a hacer eso ahora, ciertamente no lo harás bajo presión. Correcto, nos estamos uniendo con la palabra, donde está el cuerpo, las águilas se reúnen en esta unión invisible. Estamos buscando una unión invisible, es una unión visible, pero hay una unión invisible que está ocurriendo. Tomará uno acá, dejará uno, tomará uno allá y dejará uno, mostrando que no va a haber unidad. Donde quiera que el creyente está, no va a haber unidad a todo alrededor de ellos, pero va a haber unidad en lugares celestiales. Correcto. A medida nos estamos uniendo con la palabra, en esa unión invisible. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y yo no, si el Espíritu de Cristo está dentro de ustedes, ustedes no tienen que ser latigados a querer unirse con aquellos que son de igualmente preciosa fe. Correcto. Yo no estoy diciendo que no necesariamente va a haber más de aún una visible venida juntos. No estoy diciendo que no veremos eso, pero es la unión invisible que estamos buscando, correcto, porque no es como el mundo, lo que el mundo está buscando. Así que esto está ocurriendo, y si lo miran, si lo piensan, hay una unión, unión que está ocurriendo en la esfera nominal de la iglesia, correcto, y no tiene que ser algo que está viendo físicamente ocurrir. Pero ustedes verán que este grupo acá, esta persona acá, ellos están diciendo la mismísima cosa que alguien en el otro lado del mundo. Bueno, ¿quién está haciendo eso? Es el espíritu de esa unión, correcto. Así que esa unión está ocurriendo bajo la cabeza de Cristo la palabra, mientras las denominaciones están al mismo tiempo uniéndose con su cabeza. De la gran ramera se le está entregando completamente al espíritu anticristo, que pronto será encarnado en un hombre. Y muy bien pudiera ser, aún mientras hablamos, yo no sé si este es el último papa, yo no sé, pudiera serlo. Esto pudiera terminar esta noche. Estamos así de cerca. Pero al mismo tiempo, los elegidos, la compra de la sangre de Dios, ellos se están uniendo bajo su cabeza. Ellos están haciendo esto por un matrimonio. Ahora ustedes no pueden estar unidos con él y no estar unidos con él. Y si ustedes están unidos con él, entonces otros que están unidos con él estarán unidos con ustedes. Así que Apocalipsis capítulo 5 se desenvuelve en el tiempo, pero es presentado en la visión que Juan vio, como si ocurrió fuera del tiempo, del espacio del tiempo. Fuera del espacio del tiempo no hay ayer, no hay mañana, todo es tiempo presente. Y por eso un don de profecía puede retroceder 40 años en la vida de una persona y ver cosas que sucedieron hace 40 años, así como que si fuera algo que sucedió hoy. O pueden ir adelante en la vida de una persona y declarar que está sanado, y pueden ver que recibiste tu sanidad, que sí creíste y recibiste tu sanidad. La sanidad aún no se ha manifestado en el espacio del tiempo, pero es una obra terminada en la mente de Dios fuera del tiempo. Así que la palabra de Dios es eterna y no está confinada al espacio del tiempo. Pero ustedes y yo presentemente vivimos en tres dimensiones de luz, materia y tiempo. Sabemos que la cuarta dimensión ha sido descrita a nosotros como estar poblada con almas que están en prisiones ahora, que están esperando juicio. La quinta dimensión están las almas que están bajo el altar. La sexta dimensión es donde los redimidos del Señor están esperando para regresar y recoger cuerpos aquí de la tierra. Y, por supuesto, la séptima dimensión es donde el Señor Jesús está haciendo su obra intercesora, y ahí es donde los elegidos de Dios, la nombra de Cristo, terminará junto con Él un día. Así que Dios no está confinado a las limitaciones de dimensiones. No hay límite para Dios. El tiempo es limitado, pero Dios no está sujeto al tiempo. El Señor habló cientos de años atrás y dijo: he aquí, vengo pronto, y mi recompensa está conmigo. Y eso fue hace cientos y cientos de años. Pero en ustedes el tiempo no significa nada en cuanto a la palabra ser cumplida se concierne. Si Dios lo dijo, va a suceder, va a ocurrir. Así que el tiempo no es una constriñimiento para Dios. El tiempo no constriñe la palabra de Dios. Podemos leer en la profecía de Isaías sobre un rey de nombre Acab. Y Acab, sabemos, era un rey rebelde de Judá, y él no prestaba atención a la palabra del Señor que vino por medio de un profeta. El profeta le está diciendo lo que va a ocurrir y el rey no escucha. Así que le dice que pide una señal de Dios, pero el rey dice: no, no voy a hacer eso. Así que entonces Isaías se para atrás y dice: te voy a dar una señal de todas maneras. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, Poderoso Dios, el Príncipe de Paz. Isaías habló esto como que si eso sería algo que sucedería ese día. Pero fueron 712 años más tarde, en el tiempo, cuando esto de hecho se cumplió, cuando esto de hecho se manifestó. Y fue una señal eterna de Dios, pero fue una profecía sin tiempo. Están conmigo. Aunque la visión tarda, sin embargo vendrá. Aunque parezca como que Él retrasa su venida, Él todavía ha de venir. Él ha estado viniendo por 2,000 años. Él ha estado en camino por 2,000 años, que son 2 días para Él, ¿correcto? Así que Jesús le dijo a sus discípulos, como lo vimos la semana pasada, el miércoles, Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir al monte de transfiguración con ellos, Mateo capítulo 16, Mateo 17, la monte de transfiguración, Mateo 16, versículo 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no os gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Correcto. Para tantos que oyeron esa profecía, ellos lo pusieron en el tiempo y asumieron que sería muy pronto, que estaría en su tiempo de vida, y por tanto el Señor venía en el tiempo de vida de ellos. Pedro, Santiago y Juan vieron al Señor viniendo en su reino porque vieron la visión de la venida del Señor. Pero lo que vieron no era lo que otros pensaron que la profecía quería decir. Juan continuó a verla, pasó a ver la venida del Señor mientras estaba en la isla de Patmos y escribió de ella, pero no sucedió en el tiempo de vida de ellos. Sin embargo, lo siguieron alrededor pensando: él va a ver la venida del Señor. El Señor dijo eso, y si yo me me quedo con él y mientras que todo esté bien. Yo recuerdo, saben, a un pastor que simplemente tenía reuniones anuales. Y cada vez que las reuniones anuales venían, él lo dramatizaba y decía, estos dos ojos vieron al profeta antes de que... Yo estoy seguro de que eran miembros de familia, pero llámeme, si tú lo dices, está bien. Estos son los últimos dos ojos que vieron este ataúd cerrado. Estos serán los primeros dos ojos que lo verán cuando salga en la resurrección. Primeramente, no hay escritura para eso, correcto. No hay ni siquiera un testimonio, ni una privado, una sagrada leyenda, ni nada. Es solo él diciéndolo. ¿Y qué debes de tomar de eso? Bueno, quédate conmigo. Yo fui el último que lo vio. Yo voy a ser el primero. Sí, y si lo eres, yo quiero estar tan lejos de ti como pueda, porque van a haber llamas saliendo. No va a ser como tú supones. Pero quédate conmigo y estarás bien. No, quédate con la palabra. Yo no voy a... Quédate con la palabra. Quédense con la profecía. Aleluya. No necesitamos edificar reinos a lo largo del camino. Es su reino que está siendo edificado. Así que Juan continuó a ver la venida del Señor mientras estaba en la isla de Patmos. Él escribió de ello, pero no sucedió en su tiempo de vida. Dios dijo que una virgen concebirá, pero deja fuera toda mención del elemento de tiempo. Y realmente es para nuestro bien que deja fuera toda mención de eso. Él simplemente nos está diciendo que va a suceder, correcto. En impersonificación de cristianismo dice, ahora Israel estaba profetizando, prediciendo lo que ocurriría en una edad por venir que no era en su edad. Pero un profeta es un vidente y se refiere en la Biblia a él como un águila que se remonta muy alto en el aire. Y en cuanto más sube, más lejos puede uno ver. Así que más alto que un águila vuela, más terreno puede examinar y más puede ver. Así que el águila se remonta mucho más alto que cualquier otra ave. No hay ave que pueda ir con el águila y no hay ojo como el del águila. Aún si un pájaro puede volar tan alto como un águila, no podría ver, no habría beneficio porque no puede ver lo que el águila puede ver. El halcón no tiene oportunidad en su vista y el halcón no podría soportar la altitud en la cual el águila puede volar. Moriría la presión dentro de él, saben, causaría que reventara en algún punto. Él no tiene la estructura como la tiene el águila. Ahora el halcón es un ave y también lo son las otras aves, pero el águila fue hecha así porque es un ave que vuela muy alto y puede remontarse tanto que puede ver cosas que otras aves no pueden ver porque está más alto. Y Dios, al hacer el águila, la hizo para ese propósito porque su nido está más alto que los demás. Sus pequeños están en el nido y se alimentan en el suelo. Así que para ver la tormenta o el problema viniendo, el águila para sobrevivir debe remontarse más alto para así proteger a sus pequeños. Así que nos está mostrando en eso, que Dios compara a sus profetas como águilas, correcto. Así que si ustedes estuvieran manejando por el camino en un automóvil, ustedes normalmente solo podrían ver tal vez unas cuantos cientos de yardas en detalle alrededor de ustedes, pero si fueran en vez viajando en un avión, podrían ver mucho más lejos que lo que pueden ver directamente en la tierra. Correcto, hay mucho más que es disponible para ver. Así que Dios eleva a un profeta y le muestra cosas que ni siquiera han sido admitidas aún. Correcto. Y muchas veces el profeta ni siquiera tiene el vocabulario aún para describir todo lo que vio. Tenemos palabras en nuestro vocabulario que son únicas a nuestra edad. Computadoras, teléfonos celulares o iPads o lo que sea, discos duros, la internet, inalámbrico, automóviles, aviones, naves espaciales. Vivimos en una edad sobrenatural, pero así que tenemos terminología que podemos usar para describir estas cosas en nuestra edad. Y es una señal para nosotros viviendo en una edad sobrenatural. Pero solo es un vislumbre de lo que Dios está haciendo con la iglesia. Y por supuesto es una cuenta reversiva también. Sabemos que estamos contando reversivamente por las cosas llegando a un final y luego, de nuevo en impersonificación de imitación de cristianismo y dice, y Dios comparó al profeta con el águila, quería en la estructura de un profeta. Él es un vidente que en el espíritu se eleva más allá de la emoción de la iglesia. No hay nada malo con la emoción, pero esta es algo mayor que una emoción, correcto. Él sube más allá de la emoción de la iglesia, él va más allá del ritmo de la música, nos encanta la música, pero la música por sí sola no es suficiente para nosotros, correcto. Él va más allá del ritmo de la música, él va más allá del aplauso de las manos. Disfrutamos aplaudir con las manos, pero necesitamos más que aplaudir con las manos, ¿no es así? Él va más allá del gozo de entre los santos. Bueno, ¿qué está mal con el gozo entre los santos? Absolutamente nada, pero él va a algo que es más alto que eso. Así que hay algo mayor que aún el gozo que está entre los santos. No están contentos. Él va más allá de todo eso. Y Dios lo lleva a una esfera a solas, solo, y luego le abre sus ojos y le permite mirar alrededor y ver cosas que han de venir. Y luego trae de regreso abajo entre los miembros del cuerpo para predecirle lo que está por suceder. Así que Dios le había llevado a Ezequiel alto, muy alto, y lo dejó ver alrededor de 2,600 años. ¿No es asombroso? Piénsenlo. 2,600 años, piénsenlo. Un profeta también es un don de conocimiento. Un conocimiento es como un abogado que estudia los libros y cuando uno contrata a un abogado para que defienda su caso, él solo toma lo que sabe. Y ustedes le están pagando por lo que él sabe para presentar el caso de ustedes ante el juez. Ahora, un don de ciencia en la Biblia es la profecía que sube y averigua estas cosas que han de venir y las trae de nuevo abajo, pero deben cuadrar con la Biblia, con el libro. Si están fuera del libro, entonces no son recibidas porque el juez juzga por el libro. ¿Lo ven? Así que debe estar en la palabra. Así que un profeta sube y ve algo que no está en la palabra, se alejará de ello. Debe estar en la palabra. Entonces la palabra de Dios, que Dios habló antes de la fundación del mundo, que es lo que estábamos señalando esta mañana, la palabra, porque existía antes de la fundación del mundo, la palabra que fue hablada antes de la fundación del mundo. No es que Dios habla y le dice algo al profeta en ese tiempo, es que el profeta capta lo que Dios ya ha dicho, porque existe fuera de tiempo y él ya lo ha dicho, y el profeta está captando lo que Dios ya ha dicho, porque la palabra era antes de la fundación del mundo. Dios habló la palabra y ella está muy allá, estrechada en el tiempo, y el profeta sube y ve el tiempo viniendo. Así que es solo un don de ciencia que él baja con ello y lo escribe en papel. Ahora Ezequiel, el profeta, sube y ve el día en que nosotros vivimos. ¡Oh, qué viaje al subir por la escalera de Jacob, viendo anticipadamente lo que será! Y él lo trae abajo, y en estos últimos años, los últimos 2,000 años, que Ezequiel vivió unos 600 o 800 años antes de la venida de Cristo. Ellos tenían un corazón de piedra y el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón. Había un corazón de piedra antes de la obra de redención, antes de la obra del Calvario, antes del cambio de corazón. Tenían un corazón de piedra y Dios no tenía manera de entrar en ese corazón porque era pecaminoso y solo existía la expiación de la sangre de un animal entre ese corazón de piedra y el Creador. Ahora Ezequiel, el profeta, él sube y ve el día en que estamos viviendo. ¡Oh, qué viaje al subir por la escalera de Jacob, viendo anticipadamente lo que será, y lo baja! ¿Cómo sabe esto? Porque él vio lo que Ezequiel vio. Y lo trae abajo, y en estos últimos años, los últimos 2,000 años, que Ezequiel vivió unos 600 u 800 años antes de la venida de Cristo, tenía un corazón de piedra y el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón. Él no tenía manera de entrar en ese corazón porque era pecaminoso y solo existía existía la expiación de la sangre de un animal que yacía entre ese corazón de piedra y el Creador. Así que podemos ver que Ezequiel vio que Dios iba a traer un cambio, iba a cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne para que pudieran recibir. Así que él vio esto en un tiempo cuando no era posible. Pueden imaginarse eso. Y él regresó diciéndole a la gente de algo que va a ocurrir miles de años, 800 años o más o menos por adelantado en el tiempo, pero no es algo que es aún posible en el día en que estaba viviendo, y sin embargo lo habló de todas maneras. Así que Ezequiel lo habló como que si era para ese día, pero no lo era. Era mucho más allá de su comprensión saber que muchos años más tarde habría un pueblo que vendría que para la cual esta profecía era y significaría tanto para ellos. Así que Ezequiel vio nuestro día, correcto. Pero aquellos que se pararon ahí trataron de hacer eso relevante para esa edad, pero no lo era. Sabemos que este es un patrón que se repita durante el tiempo, a través del tiempo. Y por eso el libro de Apocalipsis es escrito en símbolos en particular. Dios sabía que Él enviaría un vidente en nuestro día y que los símbolos serían dados a conocer al profeta. Ninguna otra edad, de hecho, necesitaba saber lo que estos símbolos significaban, porque no era para ellos. Ninguna otra edad, pero sino que en los días de la voz, correcto. Y ahora, por causa de esto, eventos modernos son aclarados por profecía. Antes del Calvario, Dios tenía un plan para la redención de ustedes, para mi redención, antes de que el Cordero naciera de una virgen y viniera a representar la parte de un pariente redentor. Habían sombras que fueron echadas a lo largo del tiempo que predecían lo que habría de venir. Y la sombra, como señalamos muchas veces antes, la sombra te dice que hay algo viniendo que esté echando la sombra. Así que la sombra no es el cumplimiento, sino que te está mostrando, te está dando indicios. Te está dando evidencia que hay algo viniendo que se ve más o menos como la sombra. Correcto. Y un día la sombra y lo que está proyectando la sombra se van a combinar y van a ser uno y el mismo, y ustedes verán lo que estaba proyectando esa sombra, y ese es el cumplimiento. Así que la ley era una sombra de cosas buenas que habrían de venir. La ley no eran las cosas buenas que habrían de venir, era la sombra de ello, y la sombra proyectada era un cordero sustituto, era un cordero sustituto que Dios aceptaba, que cubriría los pecados del pueblo. No quitaría los pecados del pueblo, pero era una sombra, no era el cumplimiento, correcto. Así que no pueden esperar el cumplimiento que haga todo, disculpen, no podemos esperar que la sombra haga todo lo que el cumplimiento pudiera hacer. De otra manera, ¿cuál es el objeto de la sombra? Correcto. Así que si vemos ahora Apocalipsis capítulo 5 como un evento en el tiempo, algunos concluirán, como dijimos esta mañana, que ya no hay misericordia porque el Cordero se ha levantado del propiciatorio y ha venido a reclamar a los suyos. Otros concluirán que todavía hay misericordia, así que el libro no puede estar abierto y él no puede estar en un proceso de reclamación, porque cuando el libro esté abierto, la misericordia ha terminado. Ven a qué quiero llegar. Si lo toman literalmente y lo hacen puntos en tiempo, van a tener un horrible desastre. Ambas de esas interpretaciones están erradas. Ellos piensan en estos eventos en relación al espacio de tiempo, pero Dios es eterno y no está confinado por el tiempo. La venida del Señor, sabemos que de hecho es un evento de triple. Lo leemos en Apocalipsis, 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo describirá para nosotros. ¿Quién? El Señor mismo. Porque el Señor mismo, no otro, con voz de mando, descenderá. ¿De dónde? Del cielo. con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así que el clamor viene primero, luego es seguido por la voz del arcángel, lo que luego es seguido por la trompeta de Dios, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que es un proceso, no es un singular evento en el tiempo, y hay tres partes en ello. Y no sucede todo en un día. De hecho, no sucede todo en un año. De hecho, no sucede todo en 40 años. ¿Cómo sé eso? Porque hemos tenido el clamor. Pero los teólogos piensan en esto como que el tiempo lo hacen un punto en el tiempo. Lo primero que el Señor hace cuando Él desciende es gritar. Él clama, hay un mensaje que sale. El clamor es un mensaje, y el mensaje es que ha de reunir a la gente por medio de la palabra. Así que se reúnen alrededor del cuerpo de la palabra, y donde quiera estar el cuerpo fresco, ahí es donde encontrarán las águilas. Y no es una reunión a denominación, no es una reunión al hombre, no es una reunión a organizaciones, es una reunión a la palabra. Y la palabra es una unión invisible que está ocurriendo. Así que es una reunión invisible. Tal vez puedan ver evidencia visible de ello, pero es una reunión invisible, como dijimos antes. La palabra llega a ser el absoluto de ellos. La palabra se vuelve número uno. Es la cosa más importante para ustedes, ¿correcto? Es más importante para ustedes que su pan diario. Y no es algo que están tratando de hacer más importante para ustedes, amigos. Es solo un hecho. Así es como será con la novia. La palabra tendrá primer lugar. Ella no se comprometerá. ¿Saben? Un precioso hermano con el cual estaba hablando. Algunas veces yo no sé por qué estas cosas suceden. Le preguntaré a Dios cuando lleguemos al otro lado. Parece como que soy el estudiante lento. Soy lento para responder. Algunas veces es una buena cosa, porque uno no quiere dar una rápida respuesta, porque la gente dirá algo rápidamente que realmente no deberían de haberlo hecho. Deberían haber pensado un poquito. Han puesto su pie en la boca o lo que sea. Pero un hermano, estábamos hablando de cómo un pueblo estaba creyendo que el libro no está abierto y que el hermano Branham tiene que regresar a hacer esto y hacer aquello, y cómo habían aquellos que alrededor del ministerio del hermano Branham en particular, que de hecho creían que ellos van a ayudar a armar la tienda, y que el hermano Branham va a regresar y predicar en una tienda, y quizás la tienda sería movida alrededor o lo que sea. Estaban creyendo que el libro se abriría en ese tiempo, porque no pueden ver que está completamente abierto ahorita mismo. Y así que, de todas maneras, este agradable hermano, este fino hermano, me dijo, y suena muy bien, pero es intelectual, y siempre tenemos que estar cuidando por lo intelectual, por nosotros mismos, ¿correcto? Tenemos que examinar nuestros propios pensamientos, ya no digamos los pensamientos de otras personas, tenemos que examinar nuestros pensamientos que vienen a nosotros, correrlo por el filtro de la palabra. Si no pasa por ese filtro, tírenlo fuera, échenlo abajo, no importa que tan bien suene. De todas maneras, él me dijo, ¿sabes? ¿Quién soy yo para decir? Tratando de mostrar, de ponerse sus pantalones de muchacho grande y mostrar qué tan magnánimo era él y lo que sea. Bueno, ¿sabes? Si yo hubiera estado allí, si yo estuviera viviendo en ese tiempo, ¿sabes? Yo probablemente hubiera pensado lo mismo. Si no naciste de nuevo del Espíritu, quizás hayas pensado lo mismo, pero ese es todo el asunto. No vamos a todos creer las cosas que no son escriturales, cosas que son totalmente fuera de la palabra, y de repente juntarnos. Ese patrón no está en la palabra, correcto. Creeremos la palabra, porque eso significa que estás engañado. Los elegidos no pueden ser engañados. Si has nacido de nuevo del Espíritu, tal vez no entiendas cosas, correcto. Tal vez encuentres que pasas por un periodo de tiempo donde algo fue enseñado que, ¿sabes? Que no está correcto y eres muy sincero, ¿sabes? Y luego luz más adelantada vendrá y cuando esa luz más adelantada venga, lo descartarás porque la luz más adelantada muestra que lo que estaba siguiendo no pasa la prueba, ¿correcto? Y para mí esa es la prueba de que verdaderamente ha nacido el Espíritu. No va a haber gente creyendo cosas erradas que tú les presentas la verdad y todavía se aferran a lo errado. No va a suceder, ¿correcto? No hay unidad en eso. Estás engañado. Correcto, así que sonaba muy bien cuando este hermano lo dijo, ¿saben? Pero, ¿saben? Estaba yo cansado, había estado predicando lo que sea, así que no fue hasta que llegué a casa, reflexioné sobre eso y pensé lo que le debía haber dicho, bueno hermano, si no ha nacido de nuevo en el Espíritu, tal vez haya pasado en esa dirección, pero si hubiera nacido el Espíritu, no iría en esa dirección. Vamos amigos. De otra manera, Dios es un apostador. ¿Cómo sabe? ¿Cómo puede echar mano de cualquiera? Los elegidos no serán engañados. Punto. Ahora pudiéramos haber creído todo tipo de cosas antes de nacer del Espíritu. Pablo lo hizo, correcto. Pero una vez que naces del Espíritu, esas cosas son desechadas. Alabado sea el Señor. Así que el clamor es un mensaje para reunir a la gente por medio de la palabra, para reunirse alrededor del cuerpo de la palabra, como las águilas se reúnen alrededor de un cuerpo fresco, y como dijimos, no es una reunión a denominaciones como individuos y personalidades, es una reunión a la palabra. La palabra se vuelve el absoluto, estamos reunidos juntos en él o a él. Es últimamente un llamado que la reina empiece a venir para pararse a su lado. Es un llamado a preparar sus lámparas. Es un llamado a obtener aceite, que es revelación de que preparen sus lámparas y que salgan a recibirlo porque el novio viene, está en camino. Es un tiempo para salir de ella, pueblo mío. No seas partícipe de su pecado. No seas partícipe de su juicio. Es un mensaje de regresar de nuevo a la palabra, a la plenitud de la palabra. Es un tiempo de restitución. Es un tiempo de regresar de nuevo a la palabra, y ese regresar de nuevo a la palabra debe de ocurrir para que el Señor regrese. Así que, amigos, esta no es la hora. ¿Saben? Se están esperando ustedes que todavía podemos vivir en un tipo de edad de misericordia que no todos creen igual y que no todos van en la misma dirección. Estoy tan enfermo de oír eso. Las cosas que son importantes, que están en la palabra de Dios, estaremos de acuerdo sobre ellas. No seremos engañados. Este mensaje hecha proyecta luz. Cuando tú te comes ese libro y ahora estás diciendo lo mismo, pero ahora lo estás diciendo con revelación, correcto. Alabado sea el Señor. Aquellos que están esperando venir a recoger cuerpos están contando con nosotros que lleguemos a la plenitud de la verdad, porque solo llegar a la plenitud de la verdad que permite que ese título de propiedad tenga todo, que no hay deudas en él, no hay nada que no, al cual nos estamos aferrando que son verdades parciales, que estamos creyendo como verdades parciales. Cuando entremos en nuestra herencia que hay en la tierra, no podemos llevar esos pensamientos denominacionales con nosotros a la tierra. Amén. Así que si no envió el clamor, no habría nadie que por cuál venir, pero ese clamor es para reunirnos alrededor de la palabra y ha de traer de regreso esa palabra que los primeros santos tuvieron. Amigo, ellos estaban de acuerdo. La verdadera simiente de Dios, los elegidos de Dios en la edad alfa, ellos vieron ojo a ojo en la palabra. Bueno, oraré por ustedes. No vamos a parcialmente vencer. La única manera de vencer es con la palabra. Así que tenemos que tener la palabra y Él nos la revelará. Muy simplemente. Sin Él seremos engañados. Así que la voz del poderoso ángel sigue, y sabemos que el poderoso ángel es Cristo. ¿Saben? Oí esto la semana pasada y saben, no importa quién lo dijo, yo ni siquiera recuerdo quién lo dijo, pero oí esto unas cuantas veces. Hay un poderoso ángel que está con nosotros, ¿saben? Un poderoso ángel esto, un poderoso ángel aquello. Y yo quería preguntarle a la persona después, ¿de qué ángel poderoso estás hablando, correcto? Porque yo no estoy esperando otro ángel. Pero Cristo está aquí. Y si estás hablando de Apocalipsis capítulo 10, ese poderoso ángel ha descendido del cielo. Él está aquí y sí, está con nosotros. Correcto. Creo que lo que oí es que el poderoso ángel está siguiendo el mensaje, correcto. O donde quiera esté el mensaje, el ángel poderoso está siguiendo. No tengo la cita para ello. Solo quiero que tengamos cuidado que no nos estamos saliendo en otra tangente. Que el ángel que estaba con el hermano Branham o algún otro ángel, si estás diciendo que Cristo está con nosotros, yo totalmente y de todo corazón estoy de acuerdo. Este mensaje es Cristo. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que hay un clamor y luego la voz del poderoso ángel sigue. El clamor es el mensaje, la voz es el poderoso ángel. Así que lo que eso nos está diciendo es que alguien debe de llegar a ser la voz de Cristo. Alguien debe ser el vocero. Alguien debe decir lo mismo que él dice. Correcto. Y es comer de ese libro que causará que digan lo mismo. Es su voz. La voz de la palabra, una palabra vivida, una voz vivida. Eso debe ocurrir. Eso es parte de ese rapto, es parte de la venida del Señor. Un pueblo llamado fuera por causa de su nombre, que toma la identidad de él, que hace su palabra preeminente en sus vidas, que toman sus pensamientos para decir lo mismo que él dijo, que tienen así, dice el Señor, o se quedan callados. Y luego está la tercera parte, que es la trompeta de Dios, y la trompeta de Dios es el llamado al cambio de cuerpo. Es lo que llama a los muertos en Cristo de regreso a esta dimensión, y es lo que los llama a ustedes y yo últimamente a un cambio de cuerpo, correcto, y luego nos encontramos con él en el aire. Así que nada de esto es un solo evento, es un proceso. La iglesia nominal se centrará solo en la reunión en el aire que ocurrirá, pero si te pierdes el clamor y si pierdes la voz, te perderás la reunión en el aire, porque tienes que ser parte de todos los tres, correcto. Y ni siquiera vas a oír la trompeta si te pierdes el clamor. Si te pierdes el mensaje que está saliendo, no vas a oír la trompeta. Así que debes regresar a la palabra al oír el clamor. Aquí el novio viene. Prepara tus lámparas, salir a recibirlo. Debes entonces llegar a hacer la palabra, y cuando llegue a hacer la palabra hablarás y habrá una traslación cuando el último llegue a hacer la palabra. Así que Jesús va a venir en una forma física y seremos cambiados y tendremos un cuerpo como el de él y nos encontraremos con él en el aire. Y la iglesia dice amén. Y muchos dirán, oí la parte del clamor, pero debe llegar a ser la manifestación del mensaje. De nuevo, el tomar el libro es simbólico de la toma de los redimidos y es la recompensa de él para su obra redentiva, y tenemos una visión simbólica de lo que él hace en la obra del Cordero, y esto, como la segunda venida, es un proceso de tres eventos. Así que, ¿saben? Lo llamaríamos aún en el primer éxodo, hubo tres partes en eso a sí mismo. Había un salir, una jornada del desierto y luego un entrar. Así que cuando el Cordero tome el libro y los sellos son quitados del libro, lo cual yo afirmo de que ha sucedido, y el mensaje, la palabra, es dada a un profeta. Eso es Apocalipsis 10 siendo cumplido. El poderoso ángel desciende con un libro abierto, da el misterio al profeta, quien luego se lo da a la novia. Así que quiero preguntar esta mañana, discúlpenme, esta noche, ¿cuántos han tomado ese pequeño libro y se lo han comido? ¿Cuántos han oído el misterio? ¿Cuántos han reconocido que ustedes son parte de ese misterio que está siendo revelado? Así que, ¿qué significa eso para ustedes esta noche? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer esto, ¿correcto? Yo ni siquiera estaba conscientemente, en cuanto yo sé, yo no estaba conscientemente buscando esto. Me halló a mí. ¿Pueden decir amén a eso? Vino a mí. Algunos pudieran decir, fuiste afortunado, la fortuna no tuvo nada que ver con ello, me halló y soy bendecido y estoy agradecido y agradecido. Saben, porque yo puedo recordar teniendo los pensamientos muy bien, si sabes, si hay todas estas diferentes, solo en el cristianismo, que yo creo que el cristianismo es el camino correcto, pero tantos diferentes sabores de ello, es como que, ¿cómo sé que tenemos el sabor correcto? Como bautista, me volví afortunado, tengo amigos, tengo un amigo presbiteriano que para mí era una mejor persona, era más agradable. Parecía tener más virtud en su vida. Y solo siendo honesto, uno piensa, ¿cómo es que nosotros podemos reclamar que tenemos la verdad? ¿Cómo sabemos eso? Correcto. Y cuando estás en las denominaciones, no tienes manera de saber eso, aparte de que la iglesia lo dijo, o que Adam Smith lo dijo, o que este dijo, o el otro lo dijo. ¿Dónde está la vindicación? ¿Dónde está el así dice el Señor? Así que yo sabía que yo tenía, ¿saben? Yo sabía que yo no tenía oportunidad de encontrar, muy bien, ¿qué es verdad de todo esto? Que yo pudiera hallarlo con mi propia habilidad y cernir sobre esto, leer a través de esto y lo otro. Leer los escritos de Carlos Castañeda, que él tomó estos viajes allá al otro lado de la frontera y descansó un alto estado y que pudo. No, yo no voy a encontrarlo con drogas, yo no lo voy a encontrar con educación, no lo voy a encontrar al ir y examinar cada religión. Correcto, porque eso los hace a ustedes el árbitro de la verdad. Entonces, ¿cómo soy yo diferente del siguiente tipo? Tuviera que yo ser afortunado, yo no creo en la fortuna o en la suerte, pero yo sé, esa es la cosa, y todos necesitamos saber eso. Yo sé que la verdad me halló, y yo sé que la verdad vino a mí y me halló, y yo sé que es la verdad, y yo sé que es la única cosa que aún tiene sentido, es la única cosa que puede explicar todo. Y ligarlo todo junto. Nada ni siquiera se acerca. Pero me halló a mí. Aleluya. Así que en la segunda parte de este proceso vemos a Juan, que simboliza a los santos vivientes, los elegidos. Se les dice en Apocalipsis capítulo 10, se les dice que tomen este libro abierto de la mano del ángel. Eso significa que ustedes van a Cristo mismo. Él les está dando su palabra y Él se las está revelando, ¿correcto? A ustedes se les dice que tomen ese libro, se lo coman y que luego hablen su contenido con revelación. No lo hablen como una lora, ¿correcto? No simplemente lo Loren, si el hermano Branham pausa, ustedes pausan. Si el hermano Branham mal pronuncia, ustedes mal pronuncian. No, eso no es en lo absoluto. Cuando ustedes lo toman y lo comen, se vuelven uno con ustedes. Lo que está saliendo de ustedes es lo que está en ese libro. Así que están diciendo lo mismo que ya ha sido dicho, pero lo están diciendo con revelación. Así que a los elegidos de Dios se les dice que tomen el libro, que se lo coman, que hablen su contenido con revelación, y así es como ellos llegan a ser la voz de ese poderoso ángel. No es la palabra de ellos, es la palabra de Él, y es su voz que ahora está hablando a través de ellos. Y luego la tercera parte, una vez que el último es llamado adentro, una vez que el último es colocado en el cuerpo, una vez que el último se ha intercedido, entonces todo el cuerpo es llamado. Todo el cuerpo es cambiado, todo el cuerpo es arrebatado en el aire. Aquello que es santo todavía es santo y aquello que es inmundo, leamos eso, pues sabemos que la redención para los gentiles ha terminado en ese punto en el tiempo, cuando Él viene a reclamar lo que Él ha comprado. Ya terminado para redención de los gentiles. Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sean injusto todavía, así que no hay manera de volverse justo. Y el que es inmundo, sé inmundo todavía. Y el que es justo, esto está hablando de los aquellos que son salvos, pero no son contados en la redención, pero son salvos. Y el que es justo, practique la justicia todavía, porque no puede ser salvado en la tribulación, pero si eres salvo, permanecerá salvo. Practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía. Así que hasta ese tiempo llegue, todavía hay esperanza para todo gentil. ¿Creen eso? No tenemos la esquina en la salvación. Hay esperanza para todos. Amén. Todavía hay esperanza por sus amados. De hecho, depende de ustedes reclamar a sus amados. Sus amados estarán allá si ustedes lo reclaman. A ustedes se les ha dado esa promesa. Y todavía hay esperanza para el que quiera. Y no sabemos quién el que quiera es. Su nombre tal vez pudiera ser Will o pudiera ser Marta, no sabemos. No sabemos. No captaron la broma. Muy bien. Fue un cachinflín. Ok. Hay esperanza hasta que yo sea cambiado. Ahora ustedes digan lo mismo. Una vez que son cambiados, ya no hay más esperanza. Bueno, la última vez que miré, yo no he cambiado. Cada mañana me levanto y algo más fue cambiado, pero fue cambiado en la dirección incorrecta. Estoy encontrando dolores que yo ni siquiera sé qué hay en esa parte de mi cuerpo. ¿Qué es lo que está doliendo? Así que yo no estoy cambiado aún. Así que por definición, si yo no estoy cambiado aún, todavía hay misericordia. ¿No están agradecidos? Pero estamos llegando rápidamente al tiempo en que nadie se expiará por nadie más. Ya. Pero hasta entonces, yo todavía necesito un intercesor. No he llegado al punto donde no necesito un sumo sacerdote. Todavía necesito un sumo sacerdote. Tenemos suficiente incredulidad que experimentamos un día que nos limpie. Necesito un intercesor. Necesitamos alguien al cual ir que entiende qué significa ser uno. Y eso es una de las razones por las cuales Dios se volvió un hombre. Hay muchas razones por las cuales Él se volvió hombre, pero una razón es que si Él va a ser mi intercesor, Él tiene que saber por qué estoy pasando. Él puede ser mi mediador y Él puede ser mi intercesor porque Él sabe qué siento. Así que cuando yo le digo lo que siento y Él dice, sí, lo entiendo, yo sé eso. Él sabe porque estoy pasando. Él sabe cómo me siento cuando estoy siendo oprimido, por ejemplo. Y puedo correr a Él. Y Él entonces le dice a mi adversario que quite sus manos de mí. Él quiere que yo sea bendecido. Él quiere que yo prospere en salud, así como mi alma prospere en salud. Y Él se para entre yo y mi acusador. Yo no estoy peleando esta batalla. Él lo está haciendo. Si ustedes piensan que están solos en luchar la batalla, necesitan conectarse con Él, porque Él es el intercesor de ustedes. Y yo voy a necesitar eso. Yo no quiero encarar al diablo por mi cuenta. Correcto. Yo quiero un intermediario entre mí y Él. Alguien diga, alabado sea el Señor. Vamos a leer un par de afirmaciones rápidamente en la brecha. Dice Él sale. ¿Qué? ¿Para qué? Para tomar su reclamo. dice, oh, qué cosa, él viene para tomar su reclamo. Ahora él ha hecho la obra de pariente, él descendió, se hizo hombre, murió. Él hizo la obra de pariente, la obra de redención, pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora, cuando él viene a la escena para reclamar sus derechos, dice, observen lo que sucede, oh, por los cuales fue inmolado. Porque para llegar a ser un pariente al hombre, para morir en su lugar, para redimirlo. Pero el anciano tenía razón cuando dijo que era un león, ¿ven? El anciano lo llamó león porque había sido un cordero, un intercesor, un cordero ensangrentado, pero ahora él está viniendo como un león. Sus días de intercesión han terminado. El que esté inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, sea santificado todavía. La cosa está cerrada. Oh, hermano, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Y recuerden, viene en la séptima edad de la iglesia cuando los misterios de Dios serán abiertos a nosotros. Así que es esta la séptima edad de la iglesia, se han abierto los misterios de Dios, así que sabemos que estamos llegando a este lugar. Correcto, dice la oradora, fíjense muy bien, yo no sé de ustedes, pero cada vez que yo leo, observen fijamente, realmente no es tan difícil de captar, pero uno quiere asegurarse que realmente estamos observando fijamente. Observen muy bien, esto es algo que tienen que captar. Ahora, él había estado haciendo su obra de mediación, haciendo intercesión por el creyente por 2000 años. Había estado ahí atrás como cordero. Ahora está dando el paso adelante de la eternidad para tomar el libro, el título de la propiedad y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo captan? Muy bien, entonces continuaremos. Ahora, abre los sellos y suelta todos los misterios a ellos, al séptimo ángel, cuyo mensaje es, ha de revelar todos los misterios de Dios que están en estos siete sellos. ¿Ven? Eso es lo que él dice, Joaquín, todos los misterios yacen en estos siete sellos. Así que él ha de revelar eso, no seis, siete. Correcto, no lo hagan complicado. De nuevo en preguntas y respuestas, me encanta. Yo quisiera que la gente leyera el mensaje en vez de tratar de citarlo, en vez de tratar de hacer afirmaciones. Dejen que el mensaje hable, correcto. Hay una división y la gente que está creyendo esto están errados, están engañados. Pero si tan solo escucharan el mensaje les dará las respuestas. Correcto. Aún he de encontrar una pregunta que la gente se están separando por ella, por la cual no hay una respuesta. Y las respuestas son muy claras. Por ejemplo, ¿tuvo que tener todos una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Oh, se pusieron callados. Alguien hizo la pregunta, él dio la respuesta. Va a haber una experiencia. ¿Cómo será? Ustedes sabrán. Así es como va a ser. Hermano Branham, ¿ha hecho usted recientemente afirmaciones concernientes a que la edad de la iglesia ha terminado, la Odisea? ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Saben cuánta gente está diciendo que la Odisea ha terminado? Estamos en la edad de la novia ahora. La Odisea ha terminado. La Odisea no ha terminado. Estamos en la edad de la novia. Lo que eso significa, que es tiempo de la novia. Es un periodo de tiempo cuando él ya no está lidiando con las iglesias, pero está lidiando con la novia. También es la edad de información, también es la edad del espacio, también es la edad de tecnología, también es la edad de inteligencia artificial, la de edad industrial y es tantas otras cosas, pero todavía es la edad de la iglesia de la Odisea. Pero el tiempo de la novia o la edad de la novia, como la gente quiere llamarlo, la vida se ha movido al grano. Él está lidiando con el grano ahora. El forro se abrió y empujó la semilla afuera. Él está lidiando con el grano. Así que es tiempo de la novia, edad de la novia. Hermano Branham, ha hecho usted afirmaciones recientemente concerniente a que la edad de la iglesia ha terminado. La Odisea dice, no, yo nunca dije que ha terminado. Bueno, si ha terminado, estamos en el rapto. Porque no hay ninguna otra edad que venga después de esto. No, yo nunca dije que ha terminado. Si lo hice, usted lo malentendió. O yo lo dije mal. Esta es la última edad de la iglesia. Es el fin de las edades de la iglesia. La de Laodicea no ha terminado. Cuando termine la iglesia, se ha ido. No pueden tomar eso. Eso es tan claro como puede ser. Cuando termine la iglesia, se ha ido. Mientras que la iglesia esté aquí, no ha terminado. Ah, la edad de la iglesia ha terminado y se ha oscurecido, la novia ha sido llamada, hemos ya entrado en el periodo de la tribulación. No. Usted, yo quisiera que tan solo pudiera tener más tiempo en eso. Ven, ustedes ven cómo la gente está tomando esto, están confundidos. Ven, la novia, cuando ella es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará, la Odisea entrará en caos, la novia se va a la gloria y el periodo de tribulación comienza sobre la Virgen durmiente por 3 años y medio, mientras que Israel está recibiendo su profecía. Entonces la tribulación se asienta sobre Israel y luego viene la batalla de Armagedón, la cual destruye todas las cosas. Y luego la novia regresa con el novio por 1000 años, el reino milenial. Después de eso viene el juicio del trono blanco. Después de eso vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y la ciudad nueva descendiendo del cielo de Dios, la eternidad y el tiempo combinándose. Sencillo. Sigue las escrituras. Cuadra con las escrituras. No contradice las escrituras aquí y allá, sino que está diciendo lo mismo por todo ello. Amén. No están contentos de que este sano mensaje es sano. Hay toda locura que viene alrededor, o demencia, por supuesto que la hay. Si yo fuera el diablo, eso es lo que yo trataría de, ¿saben? El diablo tratará de alimentarles un sándwich de mentira. Y un sándwich de mentira es que aquí hay dos pedazos de verdad, pero escondido en medio hay una mentira. Y él quiere que te la comas, pero yo quiero ver a ver qué hay en medio de esas dos verdades, ¿correcto? ¿Cuántas veces, saben, hay tantas trucos que el enemigo tratará de usar? Cuando yo primero estoy entrando, yo estoy alrededor de otra gente que están reclamando creer este mensaje, están tratando de hacer que yo siga en alguna sendero de conejo, siempre usando temor, tácticas de temor. Hacen afirmaciones como que tienes que leer entre las líneas, correcto. Por eso es que tengo, de eso obtuve el sándwich de mentiras. Si tienes dos verdades y algo en medio de esas dos verdades que no está de acuerdo con esas verdades, estás leyendo algo entre las líneas que no está de acuerdo con las líneas, pero estamos leyendo entre las líneas, pero no puede contradecir las líneas. Es sensible, correcto, así como son las mentiras presentadas. Yo ni siquiera voy a comenzar a decirle todo el fanatismo, saben. Para mí, prueba la predestinación más allá de toda sombra de duda. Yo sabía que yo no era nada bueno. Yo sabía que yo no era digno. Sabía que no era mejor que nadie más. Pero también sabía que quería la verdad. Y tanto vino a mí para tratar de sacarme del carril, que simplemente probó el poder de esta sangre porque me guardó. Correcto, Él me ha guardado. La verdad vino a mí, la verdad me está guardando. Amén. Estoy confiando en Él. Estoy confiando en Él completamente. Si solo se deja nuestra mente, hay mejores mentes, ciertamente. Pero no es dejado a mejores mentes, es dejado a Él. Y estoy tan agradecido de que cuando uno oye la verdad, no es complicada. Y cuando oyes la verdad, es como hay un pequeño alarma que se dispara. Yo no sé cómo decirlo. Tú simplemente sabes que es la verdad correcta. Y te pregunta, bueno, como aún sé que es la verdad, pero algo por dentro se ancla. Algo por dentro dice, eso es. Eso absolutamente cuadra. Amén. Y entre más lo oyes, más lo sigues, más lo crees, más puedes reconocer esa voz. Y en el lado contrario, entre más puedes reconocer esa voz mentirosa. Tú sabes las tácticas del enemigo, las conocen. Correcto, el enemigo va a tratar de asustarte para que entres en algo. Ten cuidado. Tienes que creer. Esto es la revelación de la piedra angular. Y solo nosotros la tenemos. Solo este patético pequeño grupo. Ahora, si lo ves, muchas veces es patético. Recuerdo una vez, hubo un pequeño grupo que estaba fuera en Cambria. Tan lejos, ellos reclaman que no podías ir más al oeste, que el rapto iba a ocurrir porque el hermano Branham dijo de que ocurriría en la costa del oeste. Y luego Alaska está más adelante al oeste. Hawái está más al oeste, ¿saben? Pero recuerdo que fuimos a esta iglesia y el pastor se levanta y empieza a hablar del cuarto jalón. Y yo todavía estoy tratando de entender el tercer jalón. Y yo veo a las mujeres todas vestidas como pequeñas casas en la pradera. Se ven como que estaban en esclavitud. Parecía que salieron de una escena de película, que tenían esas cosas en sus mangas y literalmente tenían esos sombreros antiguos. El vestido tenía que pasar más allá de los tobillos y arrastrarse en el piso. Es patético, especialmente cuando la gente viene a ti después y tienen que decirte que ellos son los únicos que lo van a lograr por lo que están creyendo. Y luego se levanta, el predicador se levanta y dice, muestra alguna un diagrama de estrellas, algo se movió a cáncer y se movió esto, así que eso significa que la hermana tal y tal va a tener que tener cirugía. Es locura. Tú no puedes. ¿Dónde están mis zapatos? Mis zapatos de correr, hermano Henry. ¿Dónde está el carro? Tengo que hacer una rápida escapada. Les dije que yo no iba a hacer eso, correcto. Ese es solo un ejemplo. Pero inmediatamente después del servicio, inmediatamente después de la reunión, hay gente que viene y te pone presión. Debes de creer esto. Solo nosotros 30 nos vamos. Mi Dios es más grande que eso. Correcto. ¿Qué del otro lado del mundo? Yo tomaré uno y dejaré a otro. Dos estarán en la cama, dos estarán trabajando en el cuerpo. Esos dos son diferentes tiempos, zonas de tiempo. En cuanto yo puedo distinguir, esos tres son una pequeña zona de tiempo. Qué patético. No tiene ser convencido a ser elegido. Ninguno de ustedes va a ser asustado para entrar en un rapto. Voy a mantener tus talones sobre las llamas del infierno. Vas a sentir esas llamas subiendo. Y más vale que sea bueno o te vas a ir al infierno. Este es un asunto de amor. Si lo haces cualquier cosa aparte de eso, te lo pierdes. Este es el matrimonio del Cordero. Y es un asunto de amor. Aleluya. Y es la cosa más grande con la que nos encontraremos alguna vez. Es la oportunidad más grande y es el tiempo más grande. Y es la manifestación más grande de la palabra. Es la manifestación más grande de Cristo. Es la primera vez en la historia del mundo donde Él va a tener preeminencia, total preeminencia en un cuerpo. En medio del Edén de Satanás. El peor tiempo. Pero Él va a tener una novia que se quedará en su palabra. Amén. Y no será engañada. Sí. Eso no es porque alguien tiene una escopeta detrás de ti. Correcto. Es un asunto de amor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No hay nada de qué temer. Toda esa otra cosa es algo de qué estar temeroso. Te ha de asustar. Pararé con este pensamiento. Recuerdo probablemente han pasado 30 años ya. Puedo recordar tener líneas de oración en reuniones especiales y la gente pasando adelante y diciéndome cosas como, hermano Baker, yo no entiendo cosas que están siendo empujadas y la persona no está diciendo que lo que está siendo empujado es errado. Simplemente están admitiendo, no lo entiendo, no lo capto, pero se me está diciendo que tengo que creer esto o aquello o lo otro. Y yo simplemente no lo entiendo. Todo lo que sé es que amo a Dios. Y yo no quiero perdérmelo. Oh, saben, algo se levanta. Tú, justa indignación se levanta en ti y dices, alguien va a tener que responder sobre esto, manteniendo los galones de la gente sobre el infierno, tratando de presionarlos y asustarlos. Esa persona era un verdadero creyente, correcto, pero se les estaba diciendo, tú no lo ves exactamente, esta cosa torcida que estamos tratando de traer, que solo el hermano astuto puede explicarlo y aún él admite que está luchando con eso. ¿Quién quiere un ice cream? Yo tomaré uno de fresa. Aleluya. Pongámonos de pie. De hecho, eso suena bastante bien, ¿no es así? Algo con un poquito de mantequilla de cacahuate en él. Aleluya. Esta es la cosa más grande que alguna vez ustedes entrarán en contacto con. Lo que Dios tiene para ustedes es lo mejorcito. Amén. No hay nada mejor, no hay nada más grande. No hay nadie más grande, no hay nada más mayor. No hay nada que les dará más paz, no hay nada que les dará. ¿Cómo pueden tener tormento y paz al mismo tiempo? No pueden. Esos son mutuamente exclusivos. No pueden tener uno y el otro al mismo tiempo. Si tienen descanso y paz, eso significa que no tienen temor y no están, están atormentados. Tienen descanso y su descanso está en Él. Y la manera en que todo creyente debería de ver esto es que Él ha echado mano de mí. Mi confianza está en Él. Él no me va a perder. Él me va a guardar. Amén. Por eso yo puedo rendirme completamente a Él, porque puedo confiar en Él. Yo literalmente estoy confiando en Él con mi vida. Yo no sé todo, pero Él sí. Y yo confío en Él. Amén. ¿Pueden decir eso esta noche? Oh, qué cosa maravillosa es confiar en Él y conocerlo personalmente. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, estamos tan agradecidos de que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. No tenemos que temer que estamos siendo guiados mal. Hay una voz. Hay un clamor, hay un mensaje. Sabemos que hay muchos intérpretes. Pero, Señor, si permitimos que tú interpretes tu propia palabra, tú lo interpretas al vivirla, al traerla a cumplimiento. Y cuando la revelan a nosotros, Señor, es tan sencilla. No es complicada. Y si es todavía complicado, no está, ha sido revelado a nosotros. No hemos echado mano de ello o no ha echado mano de nosotros. Y sería injusto porque entonces sería solo asunto de intelecto, sería asunto de habilidad humana. Pero, Señor, tú hiciste esto de tal manera que el menor, si alguien fuera a tener un complejo aquí esta noche y creer que son el menor, tú mismo dijiste en tu palabra que lo hiciste de tal manera que el menor entre nosotros puede echar mano de ello. Tú viniste tan humildemente que si no tenemos cuidado pasaremos por encima de ti, con nuestra cabeza en el aire, viendo hacia el cielo, tratando de encontrarte. Y sin embargo, tú viniste en una manera tan baja que si no tenemos cuidado, nos paramos en ti, pasando por encima de ti. Viniste en una manera tan humilde que simplemente no hay manera de que podamos perdérnoslo. Y estoy agradecido de que lo hiciste de esa manera, Señor. ¿Cuál de nosotros, siendo padres, quisiéramos hacer tropezar a nuestros propios hijos, quisiéramos hacer las cosas tan complicadas que pasaríamos a nuestros hijos por algún tipo de de curso de obstáculos, pista de obstáculos, o decirles todo a ellos en rimas y misterios y códigos. Por supuesto que no. Queremos hacer las cosas tan sencillas como pudiéramos para nuestros hijos. La parte del misterio, toda la razón por la cual está escondida, era para protegerla por un periodo de tiempo hasta el tiempo en que había de ser manifestada. Pero la parte del misterio es de esconderlo de los sabios y entendidos. No es esconderlo de bebés que aprenderían. Todo tu propósito es hablarle directamente a tus hijos. Y Señor, tú estableciste esto de tal manera que ellos oirán tu voz y sabrán que es tu voz. La reconocerán y otras nos seguirán y descansarán en ello. Y tendrán confianza cuando oigan tu palabra. Y sabrán que tú los guardarás de ser engañados. Estoy tan agradecido por eso esta noche, Señor. Estoy agradecido que no dejaste nada de esto a la oportunidad. No lo dejaste esto a la humanidad, a la habilidad humana. Pero, Señor, tú lo predestinaste. Y así que aquí estamos, Señor, viviendo en el terminamiento de la dispensación gentil, el terminamiento de las edades de la iglesia, el tiempo cuando la palabra está siendo restaurada, tu cuerpo está siendo restaurado y tú estás tomando control de ese cuerpo. Y estamos viviendo en este maravilloso tiempo. Tú estás dando las órdenes, nosotros las llevamos a cabo, sabemos que no habrá. Llegará un tiempo cuando ya no hay más gracia, no hay más intercesión. Y Señor, no creemos que hemos llegado a ese tiempo. Sabemos que el tiempo pudiera estar cerca, pudiera ser en cualquier momento, pero Señor, trabajaremos mientras haya luz, trabajaremos hasta que vengas. Como dijo tu profeta, hasta que oigamos esa trompeta, no tiraremos nuestro azadón. Pero seguiremos trabajando. Si estamos trabajando en el campo, seguiremos trabajando en el campo hasta que esa trompeta suene. Sabemos que la trompeta es sinónimo con el cambio del cuerpo. Así que, Señor, hasta que eso ocurra, hasta que ese tiempo ocurra, sabemos que todavía hay misericordia y queremos ser culpables de extender esa misericordia, Señor, de hacerla disponible al que quiera, de ir por los caminos y por todas partes. Sabemos que la venida de esta verdad, esta palabra, a la última simiente elegida, entendemos eso. Nosotros no sabemos quién es esa simiente, así que queremos errar y, Señor, anunciarlo por donde quiera que podamos y dejar que la gente llegue tan lejos como puedan llegar. Pero estamos totalmente confiando que tú captarás a ese último, no va a haber uno solo que se lo perderá. Tú sabes quién es tu simiente y encontrarás tu simiente y traerás adentro a tu simiente. Estamos confiando en eso, Señor, esta noche. Así como estamos confiando que nos encontraste a nosotros y es tu obra, eres tú el que está haciendo esta obra. La obra de redención es toda tu obra. No es basada en nuestras obras, para que ningún hombre se gloríe. Es gracia a través de fe. Así que, Señor, ruego, Señor, de que todo bajo el sonido de nuestra voz, Señor, te oiga a ti, que sea atraído a ti, Señor, que se enamore de ti y reciba tu palabra y camine en ella, Señor, mientras todavía hay luz. Te ruego que todos y cada uno de nosotros seamos animados. Ruego, Señor, que si llevamos algo de este servicio, Señor, sacamos algo de esta serie que has colocado en mi corazón. Te ruego que todo espíritu de confusión sea echado de nuestra vida, Señor, y todo espíritu de temor que trataría de colgar sobre nosotros y tratar de presionarnos, Padre, tú no eres el autor de confusión. Así que sabemos que donde hay confusión, sabemos que el enemigo está tratando de meter sus cosas. Pero, Señor, tú haces las cosas sencillas y queremos simplemente tomarte. Queremos decirte, Señor, que confiamos en ti. Confiamos en ti, Señor, que si vamos por el camino errado, tú nos lo mostrarás y nos traerás de regreso al camino correcto. Porque, Señor, estamos interesados en la verdad, estamos interesados en tu palabra. No nos importa quién está correcto y errado, no nos importa qué necesitamos creer, pero lo que nos importa es que sea tu palabra. Queremos creer tu palabra, no queremos hacer nada a un lado. Es nuestro deseo, Señor, y tú harás camino para eso. Yo creo eso con todo mi corazón. Ruego que todos sean animados, ruego que todo ese descanso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté con todos. Sabemos que el diablo no nos dejará en paz. Sabemos que tratará de robarnos nuestra paz, que él va a tratar de. Sabemos cuáles son sus trucos, pero, Señor, sabemos que podemos pararnos inmovibles e inestremecibles sobre tu palabra y que podemos tener confianza, Señor, que tú estás guiando. Y, Padre, que no permitirás que nosotros seamos guiados por un camino errado. Así que ruego, Señor, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, que ese descanso simplemente incremente, Señor, porque entre más descansamos en ti, más cesamos de nuestras propias obras, y entre más cesamos de nuestras propias obras, más puedes tener control de nuestras vidas y puedes hacer lo que planeas hacer todo el tiempo mientras nos rendimos y decimos en mí conforme a tu palabra. Bendice a todos y cada uno, anima a todos y cada uno, fortalece a todos y cada uno, te rogamos. Padre, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Amén. Let your love surround.